If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N, Rakuten.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 14 de mayo. El tío Sam los cataloga como terroristas, pero negocia con ellos. Ayer le informé que el gobierno de los Estados Unidos acusó formalmente a integrantes del cártel de Sinaloa, entre ellos Pedro Insunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel, por el delito de narcoterrorismo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que no se argumente eso para una posible intervención en México e informó que se están analizando los alcances de esta medida.
No se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Por eso modificamos la Constitución.
La presidenta cuestionó que el PRIAN y algunos comentócratas están esperando que Estados Unidos intervenga en nuestro país.
No somos lo mismo que los gobiernos neoliberales, ni lo vamos a hacer. Cambió la manera de cómo, defensa de la soberanía y respeto. Y al mismo tiempo, colaboración y coordinación.
Al recordar que los Estados Unidos ha dicho que no negocia con terroristas, la presidenta Sheinbaum pidió al gobierno estadounidense informar sobre la entrega de 17 familiares de Joaquín El Chapo Guzmán al FBI.
¿Cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen? Y a México, obviamente, ¿por qué razón? Primero, son mexicanos. Y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición.
Hay consenso contra impuesto a remesas. La presidenta Sheinbaum criticó la iniciativa presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para gravar con 5% las remesas. Considera que es discriminatoria esta medida. La presidenta cuestionó cómo es que quieren gravar, pues los mexicanos ya pagan impuestos allá.
No, eso no. A ver, ¿cómo van a gravar? Si ya pagan impuestos los mexicanos allá, todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya gravan las remesas. Entonces, ahí todos dijeron no, a ver, eso no.
El senador Adán Augusto López propuso la creación de una comisión de senadoras y senadores para expresar ante legisladores de Estados Unidos el rechazo al impuesto del 5% a las remesas.
Comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes, porque entendemos que hay el interés de alguna parte de los congresistas americanos de que este asunto pueda ser votado antes del 23 de mayo.
Nuevo capítulo en el caso Ayotzinapa. Detienen expresidente al Tribunal de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, acusada de ocultar videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. De acuerdo con los primeros reportes, la detención ocurrió hoy a las 9 de la mañana en Chilpancingo. Detienen a 4 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Entre ellos está Israel Gálvez Estrada, identificado como jefe de plaza de la organización, quien lidera una célula que opera en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. La tarde de ayer fue asesinada la influencer Valeria Márquez. Los hechos ocurrieron en su estética, en el municipio de Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. Fuentes no oficiales y cercanas a Valeria nos confirman que su asesinato está vinculado a una relación sentimental que mantenía con un líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Les ampliaré esta información. Seguirán las cumbias de Iztapalapa para el mundo. La madrugada de hoy, la Fiscalía General de Puebla ubicó y recuperó los instrumentos robados a Los Ángeles Azules durante un falso retén en la autopista México-Puebla. Tragedia vehicular, un fuerte accidente dejó como saldo a al menos 21 muertos sobre la autopista Cuacnopalan, Oaxaca. El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar, informó que el accidente tiene involucrados a 3 vehículos, un tráiler, una camioneta van y un autobús de pasajeros. Ley para conectar, no para censurar. El director de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña, informó que la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión tiene distintos objetivos, no el de censurar. Esto y más, regresando de una muy breve pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se registran afectaciones en la línea B del metro. Esto a partir más o menos de las 3 de la tarde. La causa, Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo. Adelante, Lisbeth Hernández, con el reporte. Bueno, parece que perdimos la comunicación con mi compañera Lisbeth Hernández. Le comento, alrededor de las 3 de la tarde, debido a una revisión del sistema eléctrico del metro, fue suspendido el servicio de la línea B, lo que ha generado caos en la movilidad de cientos de personas que están buscando alternativas de transporte. El director del metro, Adrián Rubalcaba, informó una hora después que el servicio ya había sido restablecido. Esto es la información, se restableció el servicio del metro y, bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes. Adelante, oficial, con tu reporte. No, bueno, parece que hoy los teléfonos nos están jugando chueco. Más adelante le tenemos el reporte vial. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Mire usted, sobre la entrega de 17 familiares de Ovidio y de Joaquín Guzmán López, entre ellos su madre y exesposa de Joaquín el Chapo Guzmán, Griselda López, autoridades del FBI. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de los Estados Unidos que informe, ya que se desconoce por qué ingresó esta familia a territorio estadounidense.
Y sí, en efecto, o sea, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo. Tienen que informar y tienen que explicarle, pues, al pueblo de Estados Unidos también. ¿Cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen? Y a México, obviamente, ¿por qué razón? Primero, son mexicanos. Y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí. Incluso más, hubo elementos de el ejército que fallecieron en ese operativo.
Bueno, eso es importante lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Usted que hace unos días en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jason Smith, republicano de Missouri, dio a conocer que se presentará una iniciativa de ley para, escuche, imponer un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas de Estados Unidos a nuestro país. Hoy la presidenta Sheinbaum rechazó esta iniciativa, destacó que todos los grupos parlamentarios en nuestro país se han opuesto, compartió la carta que incluso envió el Senado de la República y recordó que las y los mexicanos en los Estados Unidos, oiga, es que ya pagan impuestos.
Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Por eso modificamos la Constitución y por eso la ley, que en su momento cambió el presidente López Obrador. O sea, no somos lo mismo que los gobiernos neoliberales, ni lo vamos a hacer. Cambió la manera de, ¿cómo? Defensa de la soberanía y respeto. Y al mismo tiempo colaboración y coordinación.
Sobre el tema del retiro de la visa de los Estados Unidos a la gobernadora del estado de Baja California, a Marina del Pilar Ávila, y la petición que ha hecho la oposición en el estado para que la gobernadora no se incorpore a las mesas de seguridad, y la presidenta Sheinbaum cuestionó este argumento de la oposición y recordó que hasta ahora, hasta este momento, la embajada de los Estados Unidos no ha informado nada más. Dice que es un asunto privado.
Ayer envió, a ver si lo ponen, una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no, a ver cómo van a grabar. Si ya pagan impuestos los mexicanos allá, todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban las remesas. Entonces ahí todos dijeron no, a ver, eso no. No estamos de acuerdo en que en esta injusticia que es discriminatoria.
En más temas de Baja California, la presidenta Sheinbaum destacó la coordinación que existe en materia de seguridad entre el gobierno federal, el gobierno estatal y principalmente con el Ayuntamiento de Tijuana. Esto para asegurar la seguridad del municipio.
¿Y por qué? ¿Qué argumento tiene? O sea, lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa. Y la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Eso es todo lo que sabemos.
En otro tema de esta mañana, el director de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, pues, informó que la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión tiene como objetivo conectar a las y los mexicanos a Internet, garantizar los derechos de las audiencias y de los usuarios. Además, informó que el polémico artículo 109 será eliminado.
Un caso es Tijuana, en donde hay mucha coordinación con el gabinete federal. El secretario de Seguridad de Baja California es un general que está haciendo un muy buen trabajo y está en coordinación permanente con el presidente municipal y con las actividades que se desarrollan en todos los ámbitos, pero en particular en lo que tiene que ver junto con la Fiscalía Estatal o Federal de la República, General de la República, con las detenciones que se hacen a partir de carpetas de investigación. Entonces hay un trabajo muy coordinado en Tijuana.
Por su parte, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que con la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se recupera el derecho de las audiencias de las radios comunitarias, mientras que en el caso del Internet, la Comisión Federal de Electricidad brindará cobertura en igualdad de circunstancias que las empresas privadas. Rechazó que la Agencia de Transformación concentre atribuciones.
Entonces, no es una iniciativa de ley que concentre más atribuciones en un solo lugar, de hecho, al contrario, ¿no? Separa las dos atribuciones, cobertura para el regulador de telecomunicaciones y competencia para la Comisión Antimonopolio, que además esperamos, por supuesto, tenga un efecto en una caída de precio de servicios.
Hay muchos lugares, como mencionaba Pepe, que no tienen cobertura. Pues queremos que en esos lugares haya cobertura. ¿Cómo? Hay una legislación en Brasil, de ahí lo tomamos, en donde el privado, por ejemplo, puede decir, oye, yo te pongo cobertura en toda esta zona y de manera gratuita sobre los derechos de concesión. Se puede hacer eso. La otra, pues, es que CFE Internet, Internet para todos, pues pueda tener más facilidad para su cobertura. Entonces, eso es en esencia lo que estamos planteando.
Sobre la controversia que generó el creador de contenido, el influencer MrBeast, por su visita a las zonas arqueológicas de Chichen Itza y Calakmul, la presidenta pues confirmó que hubo un permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia y dijo que se va a informar bajo qué condiciones se otorgó y si se violó, pues qué sanciones se aplicarían.
Si uno entra a un lugar que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que recibir un permiso para poder transmitir. Y entiendo que en este caso hubo permiso. Y ya en particular, pues hay que ver exactamente del contenido. Pero no es que haya entrado sin el permiso del INAH. Entonces, vamos a averiguar exactamente, o más bien que informe. sea, sí tengo... La información es que tenía permiso de Lina y ya que Lina nos diga, pues, bajo qué condiciones se dio este permiso y si se violó el permiso, pues, entonces, ¿qué sanciones provienen?
Esto es la conferencia de mañanera. Más tarde, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, firmó un acuerdo voluntario para que tiendas de autoservicio y departamentales aumenten paulatinamente la venta de productos hechos en México. Israel Aldave, nos tienes el reporte, compañero. Buenas tardes. Voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Es para que las más de 50,000 tiendas de autoservicio y departamentales que se encuentran ubicadas en todo nuestro país, como tú bien lo señalas, Juan, paulatinamente se vendan más productos elaborados en nuestro país. Esto como parte del Plan México, que recordemos, Juan, busca fortalecer la economía nacional y, por ende, el mercado interno. La presidenta Sheinbaum Pardo firmó este acuerdo con los representantes de la ANTAD. Su director, Daniel Cosío, calificó a este proyecto como excelente. Dijo que con este se cierran las filas por parte del sector comercio de nuestro país con la estrategia del gobierno federal, denominada el Plan México.
Muy bien, la reunión, pues para promover lo hecho en México. Todas las cadenas más importantes afiliadas a ANTAD y aparte otras cadenas, empresas online. Muy, muy bien, ¿eh? Hay que promover lo hecho en México. El compromiso, crecer los productos con valor de producción mexicana en los próximos años. Pero es un gran programa, es un gran, gran programa ligado al Plan México y ligado al compromiso de...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Detonar el crecimiento del país.
Ahí está, Juan, lo escuchamos, dice Daniel Cosío de la ANTAD, que es un gran programa, también como lo señalaba, no solamente las tiendas de autoservicio y departamentales, sino también las plataformas de venta hacen este compromiso de vender cada vez más productos elaborados en nuestro país, Juan.
Bueno, esto como parte del Plan México. Muchas gracias, Israel Aldave, gracias por el reporte.
Muy buenas tardes.
En estos momentos, la presidenta de México está en el estado de Morelos, a donde me enlazo con mi compañero Oscar Zúñiga. Adelante, Oscar, voy contigo y el reporte.
Donde dice estar.
Adelante, Oscar, estás al aire.
Gracias, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en Cuautla, Morelos, en donde, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo y ante el grito de seguridad de parte de un grupo de mujeres aquí en Cuautla, la presidenta Sheinbaum les anunció una acción especial para garantizar precisamente la seguridad y dijo que próximamente se realizará aquí en Morelos una reunión con el gabinete de seguridad. También la presidenta Claudia Sheinbaum planteó a las mujeres que aquí se encontraban reunidas pues el tema de la elección del Poder Judicial, en donde les contestó que deben ir a subir.
Oscar Zúñiga, está muy mala comunicación. Nos vamos a ir una pausa. Restableceremos la comunicación contigo el día de hoy. Los teléfonos nos lo están jugando esta tarde. Nos vamos a la pausa y regresamos contigo y esta gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Morelos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, nos vamos al estado de Morelos, donde en la antigua estación de ferrocarriles de Cuautla, la presidenta de la República encabezó la formación de redes de tejedoras de la patria. Por cierto, ahí en este evento pues hubo un gran momento en el que una niña pues subió a saludar al templete a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y qué cree? Ahí se quedó durante el evento con la presidenta de nuestro país. Me enlazo allá a Cuautla, Morelos, con mi compañero Óscar Zúñiga y el reporte. Óscar, espero que ahora sí no nos falle la señal telefónica.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos aquí en Cuautla, Morelos, en donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, realizó una reunión con mujeres precisamente aquí en el lugar del centro de esta población de Morelos. Aquí, bueno, pues las mujeres aquí reunidas pidieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mayor seguridad. Y bueno, pues ante el grito de seguridad, seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum les dijo que se estará reuniendo precisamente con la gobernadora Margarita González y también con el equipo de seguridad, tanto del Estado como a nivel federal, para realizar aquí el gabinete de seguridad y de esta forma, bueno, pues plantear las estrategias y soluciones a este grave problema que está quejando tanto a esta entidad como a otras entidades del país, pero particularmente se estarán enfocando precisamente aquí en el Estado de Morelos. Veamos y escuchemos lo que le dijeron.
Margarita, a ver, cállame con ella. Espérate tantito. Qué bueno, primero que cuando llegué a Cuautla te dije que íbamos a hacer una acción especial para toda esta zona de Morelos, para la seguridad en el Estado.
Adelante, Oscar.
Pues ahí está, Juan, lo que dijo. La presidenta Claudia Sheinbaum a las mujeres aquí reunidas, en donde, bueno, pues prácticamente cada una de ellas les dio la solución perfecta para garantizarles, sobre todo, la seguridad que existe aquí en el Estado de Morelos. También la presidenta Claudia Sheinbaum les platicó sobre la situación del Poder Judicial, que la elección del Poder Judicial que se realizará el próximo 1 de junio, en donde las invitó a participar precisamente en esta contienda electoral, que se informe prácticamente de las personas que se estarán votando ese mismo día y de esta forma, bueno, pues realizar las actividades correspondientes en ese día de la elección. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum también, dio a conocer los distintos programas del bienestar que se están realizando por parte del gobierno de México y les pidió a las mujeres que se acerquen a cada uno de ellos, pues son programas que van en beneficio directo a cada una de las mujeres de México. Pues Juan, es el reporte con las imágenes de Luis Ramos.
Muchas gracias, abrazo hasta allá, hasta Morelos, Oscar Zúñiga con el reporte. Y vamos con otros temas, vamos con el caso de Valeria Márquez, influencer asesinada ayer en el estado de Jalisco. Valeria Márquez, cuyo nombre completo era Atsiri Valeria Márquez López, pues murió en su estética, la asesinaron en su estética en el municipio de Zapopan mientras llevaba a cabo una transmisión por la red social TikTok. Antes de la agresión, Valeria publicó en sus redes sociales que recibiría un muy costoso obsequio y es justo por ello que realizó la transmisión, también conocida como en vivo, que le dicen. En las imágenes, puede observar que a la joven le disparan en el pecho, luego en la cara. Fuentes cercanas a Valeria Márquez informaron a esta producción que el asesinato estaría vinculado a la relación sentimental que Valeria mantenía con Ricardo Ruiz Velasco. Este sujeto lo conocen como el RR o el doble R, quien, constantemente le reclamaba por recibir obsequios de sus fans. Este dato es muy importante en la investigación. Ruiz Velasco, el RR, es ni más ni menos que líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara y también en Altos Norte. Es responsable del grupo de élite del cártel que se traslada por los estados de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato y de Aguascalientes. En este estado, en el último que le menciono, en el estado de Aguascalientes, y solo en este estado, tiene el RR una orden de aprehensión vigente por narcomenudeo y delitos contra la salud. Es una línea de investigación que se está siguiendo. Este sujeto le reclamaba a la joven influencer el por qué recibía regalos por parte de sus fans. Ella da a conocer que recibe un obsequio grande, hace una transmisión en vivo debido a este regalo y la asesinan durante la transmisión. Estaremos pendientes más adelante, conversaré de este lamentable asesinato, de lo que sucede en el estado de Jalisco.
porque no es todo lo que sucede. Hay un entramado de corrupción que está involucrado Teuchitlán y una familia de delincuentes y políticos que para qué le cuento. De esto voy a hablar más adelante con David Saucedo. Antes, Juan Antonio Jiménez, detenida la magistrada en retiro Lambertina Galeana Marín en Chilpancingo, en Guerrero, vinculada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Borró videos, nos dicen, de lo que ocurrió esa noche allá en Iguala. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, la Fiscalía General de la República prendió en la ciudad de Chilpancingo a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Las fuentes federales informaron que la detención de la exservidora pública está relacionada con la desaparición de los videos de las cámaras en las cuales estaban grabados los hechos que se registraron en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales e integrantes de los Guerreros Unidos. Los familiares de las víctimas acusaron a Galeana Marín de esconder las evidencias de lo ocurrido esa noche, toda vez que ella estaba como responsable cuando recibió todo el paquete del expediente de los detenidos y cuando la entonces Procuraduría General de la República manifestó que desaparecieron las evidencias. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Estamos pendientes y ahora sí, vamos contigo, David Saucedo. Dos temas. ¿Qué te parece si comenzamos con lo sucedido con la influencer asesinada ayer en Guadalajara? Pues ya hay una línea de investigación muy clara. ¿Quién mató a Valeria Márquez? Bueno, pues podría ser un líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el operador en la zona metropolitana de Guadalajara, el JJ. ¿Cómo ves este caso y cómo ves los hallazgos, David?
Mira, resulta en este caso un asesinato que se hizo viral, que ocurrió de hecho en vivo, como bien lo señalas. La influencer estaba haciendo una transmisión e incluso hizo referencia a una serie de intercambios que había tenido con ciertos personajes. Ahora entendemos que eran personajes vinculados a la actividad criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. El WR, en efecto, es uno de los líderes más importantes del cártel Jalisco, uno de los 5 líderes regionales que tiene esta organización criminal. Está al frente de un grupo de élite, también tiene bajo su responsabilidad la conducción de la actividad criminal del cártel Jalisco en cuando menos 3 entidades. Este personaje también parece que estuvo vinculado con los narcobloqueos que ocurrieron hace apenas unos días en 3 entidades del país. No teníamos mayor información acerca de él, había tenido una postura bastante discreta, prácticamente no aparecía en redes sociales, salvo en aquel video, tú lo recordarás, que se hizo viral, en donde aparecía un contingente, una columna de elementos del cártel Jalisco, manifestando su fidelidad a Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Habrá que ver en qué sentido avanzan estas investigaciones, y lamentablemente ya es cada vez más frecuente que influencers vinculados con grupos del crimen organizado, lamentablemente pierdan la vida en este tipo de eventos.
Este sujeto, el WJ o el JJ Velasco, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, operador en la zona metropolitana de Guadalajara, también en Los Altos, pero además encargado de un grupo de élite que operaba en distintos estados, en el estado, por supuesto, de Jalisco, pero también en el estado de Guanajuato y en Aguascalientes, tiene un orden de aprehensión. Pero nada más en Aguascalientes, David Saucedo, ¿cómo lees esto?
Bueno, también me parece que en el estado de Guanajuato, desde hace tiempo se conoce que él incluso ha vivido de manera ocasional en distintas regiones de esta entidad. También en Guanajuato, él fue quien dio la instrucción para que se quemaran tiendas de conveniencia cuando se desplegó un operativo de captura en su contra, si no mal recuerdo, hará cosa de 3 años. También se menciona de manera insistente que él tiene bajo su responsabilidad las actividades del cártel Jalisco en el estado de Querétaro, aunque en dicha entidad la presencia del cártel Jalisco todavía es marginal. Son otros grupos criminales los que tienen mayor presencia, y esto ha originado que Querétaro sea todavía una entidad en donde no hay una alta violencia homicida, al igual que en Aguascalientes, en donde el cártel Jalisco es la presencia, es el grupo de mayor dominio y que no tienen hasta el momento algún rival que le haga contrapeso. No es el mismo caso de los estados de Jalisco y evidentemente del estado de Guanajuato.
Pues hay que estar pendientes de las investigaciones que se llevan a cabo con este asesinato. ¿Confías en que haya diligencia por parte de las autoridades, David?
Lamentablemente no. Al tratarse de un integrante de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación, se ve sumamente complicado que puedan avanzar las investigaciones. Lo único que podría, evidentemente, alterar esta ecuación sería la captura del doble R. Pero desde hace tiempo existen órdenes de captura en contra de este líder del Cártel Jalisco y no se han podido cumplimentar. Cuenta con anillos de protección que han permitido que evada la acción de la justicia. Van varios intentos fallidos y no se ha podido concretar la captura de este personaje, al igual que de los otros comandantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que gobiernan vastas zonas del narcoimperio de El Mencho. En el caso de que se acredite su responsabilidad en este lamentable evento, lo único evidentemente que podríamos llamar justicia sería la captura, la puesta a disposición del
Claro.
doble R. Tengo entendido que también existe desde hace tiempo una orden de captura con fines de extradición en contra del doble R hacia los Estados
Y
Unidos.
hay que estar pendiente, nos cae la pausa, David Saucedo, pero no me despido. Otro tema, vínculos del tráfico de combustible y Teuchitlán, Jalisco, David.
De
Volvemos.
acuerdo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y mire usted, va a ver lo que le vamos a informar. Bueno, esto ya es información en proceso a través de una investigación que llevó a cabo la periodista Fátima Monterrosa de N+ y presentado ayer por la noche en el noticiario En Punto de mi compañero aquí en Fórmula, Enrique Acevedo. Mire, la periodista Fátima Monterrosa encontró un vínculo, escuche, entre familiares del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Murguía Santiago, detenido, y el tráfico ilegal de combustible detectado recientemente en Tamaulipas y, ¿dónde? El rancho Izaguirre, sí, allá, en Teuchitlán. José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores Santiago, hermano y sobrino del alcalde de Teuchitlán, respectivamente, están registrados como socios de las empresas Mefra Fletes e Impulsora de Productos Sustentables que han sido utilizadas por integrantes del Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación para, sí, para.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Traficar millones de litros de hidrocarburos desde Texas y comercializarlo en nuestro país. La Fiscalía General de la República ya investiga a estas empresas y a todas las personas que están involucradas en la conformación y administración de pues, estas organizaciones empresariales por los decomisos, recordará, de más de 18 millones de litros de hidrocarburos que ingresaron de contrabando en los puertos de Ensenada, Baja California, Altamira, en Tamaulipas, en marzo pasado. David Saucedo, pues lo que estamos viendo aquí es la convergencia, ¿qué te digo?, de muchos cárteles, de operadores aduanales, de servidores públicos y caray, seguramente, pues más servidores públicos y autoridades involucradas. Ahora resulta que los cárteles de la delincuencia organizada trabajan juntos cuando son antagónicos en otros territorios, David.
Todo parece indicar que así es, Juan. Lamentablemente esta investigación nuevamente no se realiza en México, sino viene desde los Estados Unidos, en este afán de los norteamericanos de detectar las redes de envío de drogas ilícitas de México a los Estados Unidos. En las labores de investigación detectaron esta red de contrabando de combustible de huachicol fiscal que fluye desde México, desde los Estados Unidos hacia México y viceversa. Con gasolina que se adquiere en los Estados Unidos, se vende sin impuesto en México y combustible robado, petróleo crudo incluso, que se ordeña de los ductos de Pemex, de las refinerías y que se envía y se comercializa en los Estados Unidos. Es un negocio muy lucrativo que permite el intercambio de petróleo crudo por gasolina prácticamente sin impuesto y que les da jugosos dividendos a los grupos del narcotráfico que, como tú bien señalas, en la disputa por los mercados de comercialización de drogas ilícitas son antagónicos, pero en la comercialización de hidrocarburos pareciera que tienen sinergias de coyuntura. Por lo menos eso es lo que revela la excelente investigación de Fátima Monterrosa, que se dio a conocer el día de ayer. Y lo que es todavía más sorprendente, que una investigación, la del Rancho Izaguirre, termina ligada con otra investigación que se realiza en los Estados Unidos por el tráfico de combustibles. Es de suponer, en consecuencia, que el Cártel Jalisco desde hace tiempo incrementó su portafolio criminal, no solo privilegiando la producción, transporte, comercialización de drogas como el fentanilo, sino también incursionando en otras actividades que ellos habían despreciado en el pasado. Incluso el Cártel Sinaloa y el Cártel Jalisco veían con cierto menosprecio a las organizaciones del narcotráfico que también se dedicaban a la extorsión, al secuestro y al huachicol. Pareciera que rápidamente perdieron esta aversión a esas actividades criminales y ya están incursionando de manera muy exitosa e incluso liderando las mismas.
Pues estamos en un entramado de corrupción que destapa una cloaca en la que yo me sigo asombrando, David Saucedo. Hay colaboración entre grupos de la delincuencia organizada que, pues, presuntamente son antagónicos y que en efecto llevan a cabo disputas por territorios en ciertas partes del país, pero en otros trabajan juntos, trabajan de la mano. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Estamos hablando de que existen franquicias de grupos de la delincuencia organizada y que, pues, las cabezas, los capos principales han perdido de alguna manera el control de las operaciones de estas franquicias? Porque de otra manera yo no me lo podría explicar.
Lo que vemos es que los grupos de macrocriminalidad, como el Cártel del Golfo o el Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen distintos niveles. En la cúpula, los liderazgos pueden llegar a acuerdos y entendimientos, mientras que las bases, las células que conforman a ambos grupos, pueden estar confrontadas. Quizá la analogía más pertinente que podamos tener al respecto es lo que ocurre cotidianamente en el escenario político nacional. Los líderes de los partidos políticos quizá los podamos ver el día de mañana comiendo en lujosos restaurantes y llegando a ciertos entendimientos, mientras que los diputados, alcaldes, sus candidatos pueden estar trenzados en disputas interminables. Es decir, por un lado, la disputa que se puede ver de manera pública y por otro lado, la componenda que se puede realizar tras bambalinas. Parece que los grupos del crimen organizado abrevaron esta expertise de nuestra clase política e incluso me parece ya la están superando.
El alcalde de Teuchitlán, detenido por su presunta responsabilidad en lo sucedido en el rancho Izaguirre, sería el engranaje de esta organización criminal a través de la operación mencionada aquí, a través de la investigación de Fátima, que tiene que ver con huachicoleo, David.
Sí, es al parecer el eslabón de la cadena que da sentido a todo este tráfico que surge desde México, que se complementa en los Estados Unidos y que viene de ida y vuelta. De manera casual, de hecho, se encontraron estos hallazgos del rancho de Teuchitlán, una investigación que realizaron esencialmente los colectivos de búsqueda de personas, y son los norteamericanos, los reitero, quienes realizan esta investigación acerca de los flujos de combustible a ambos lados de la frontera. Se da esta conexión que se da por los familiares del alcalde de este municipio de Teuchitlán con sobrinos de él que están como socios y que aparecen en la documentación de las empresas dedicadas a la compra y exportación de combustible que se hace pasar por otro tipo de combustóleo, sobre todo degradados. Es decir, pareciera que la élite política de Jalisco no necesariamente era una élite política que sufría o padecía los embates del narco, que estaba bajo presión o en términos de amenaza colaboraban con ellos. Eran integrantes 100% miembros de
Sí.
la organización criminal. Y no eran personajes que estaban bajo amenaza, sino que ellos mismos eran los empresarios y los que apoyaban al Cártel Jalisco Nueva Generación con este tipo de negocios.
Vamos a estar pendientes de lo que diga la autoridad. Sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera desde hace buen rato está investigando a las empresas. Y bueno, pues ahí está ligado desde que dimos a conocer el decomiso de estos millones de litros de combustible allá en el estado de Tamaulipas y mira a dónde llevan las redes de la corrupción y la colusión entre grupos de la delincuencia organizada, presuntamente antagónicos, pero que operan juntos para ciertos delitos en ciertos territorios y autoridades como es en este caso el eslabón, el alcalde de Teuchitlán, hoy detenido. Muchísimas gracias y gran investigación de la periodista Fátima Monterrosa, que ayer dio a conocer en el noticiario de N+, en el noticiario de En Punto, más bien. Ella es reportera de N+, de En Punto, de mi compañero aquí en Fórmula, Enrique Acevedo. Muchas gracias, muchísimas gracias, David Saucedo, pendientes.
Gracias, Juan. Te mando un abrazo.
Y bueno, vamos con más temas. Ahora temas extraordinarios, porque es de la elección extraordinaria del Poder Judicial que se va a cabo el 1 de junio. Y agradezco enormemente a Silvia Escudero Mendoza. Ella es candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, candidata? Bienvenida.
Muy bien, Juan. Gracias por tu invitación y gracias por este espacio tan necesario en estos momentos para que la ciudadanía nos conozca y pueda votar el 1 de junio de una manera analizada, responsable, consciente.
Oye, andan diciendo por ahí que los mexicanos, pues que va a estar muy complicado, ¿no? Que está muy difícil la elección, que no tenemos la capacidad de, pues, elegir a nuestros candidatos, a nuestras candidatas, a quienes serán nuestras juezas, nuestras magistradas, nuestras ministras. ¿Qué has estado en la calle? ¿Tienes carrera judicial? ¿Cómo ves? ¿Coincides con esta, con ese señalamiento que se hace?
No, y me parece que la democracia, y por esta primera ocasión, es muy importante hacer esta labor reflexiva, analítica. Nuestros perfiles están disponibles desde hace muchas semanas en la página del INE, en donde hace año y cacho todos estábamos defendiendo al INE, y este INE sigue haciendo su trabajo, y en este ejercicio el INE quiere que nos conozcan. Nosotros como candidatos tenemos muchas obligaciones que hemos venido cumpliendo, y ahí está la información a disponibilidad de los ciudadanos para que voten.
Oye, hay llamados a no votar en esta elección, pero además de personas que se hacen llamar demócratas, que porque atenta contra la democracia una elección popular, entonces llaman a no participar en ella, a no votar. ¿Qué les dices, candidato?
Les digo que eso forma parte del problema, y eso nos lleva a esta necesidad de que nos veamos los ciudadanos unos a otros, las personas unas a otras. Yo creo que la desigualdad es uno de estos problemas fundamentales de este país, y me parece que este discurso forma parte de ese problema, de la desigualdad. Y creo que no se vale que la democracia sea solo si yo participo, si yo voy ganando, si no. Esto, los votos, todos los votos cuentan, y si quiero que las personas que yo conozco, que yo creo que son preparadas, capaces, lleguen a los puestos y que sean los juzgadores de este país, hay que salir a votar.
Y si llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidata Silvia Escudero, pues hablas de que trabajarías para fortalecer la independencia del Poder Judicial, con conciencia social, que se garanticen resoluciones justas. ¿Esto no sucede el día de hoy?
En el discurso yo creo que sí, para ciertas personas yo creo que sí. Regreso a la desigualdad que existe, y en este momento, aunque hay muchas personas que sí trabajan en el Poder Judicial de una manera responsable, independiente y con este sentido de justicia, la percepción de las personas que están fuera, las personas que caminamos todos los días, no hay este sentir. Esto es una realidad, esto es cierto. Yo llevo caminando calles, mercados, cárceles, muchos años, no solo en campaña, y yo sé, he escuchado que la percepción de que no es un, que el acceso a la justicia no es para todos, es una realidad. No sienten que esto es real.
¿Bastará con la elección extraordinaria del Poder Judicial para que esto se resuelva?
No, no. Yo lo que digo es que no es varita mágica. Hay muchos cambios que hay que hacer, pero hay que empezar día a día con el esfuerzo personal, con el esfuerzo personal, con el quehacer de cada uno de los ciudadanos. En mi caso, rifándomela por mi país, por la justicia, por las historias que he escuchado a lo largo de mi vida, y los ciudadanos saliendo a votar.
Candidata, Ahora que se lleva a cabo la elección del Poder Judicial y que tú participas en ella, pues es muy importante, como mencionamos al inicio de este espacio, conocer tu trayectoria. Uh-huh. ¿Has trabajado en el Poder Judicial? ¿Tienes carrera dentro del Poder Judicial?
No tengo experiencia en el Poder Judicial. Sin embargo, sí llevo tiempo trabajando en el derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la justicia. Ajá. De un lado diferente, la justicia puede ser adversarial y no adversarial. Uh-huh. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a la justicia a través de los tribunales, que es lo cotidiano, lo que hemos escuchado, o a través de los medios alternativos de solución de controversia, que es una posibilidad mucho más armónica, reflexiva, que permite el diálogo empático y el conocimiento de las necesidades del otro. Uh-huh. De este lado de la historia es de donde yo provengo.
¿Formas parte de algún partido político?
No, y eso es lo que garantiza mi independencia. Soy una abogada con 30 años de experiencia. Mi especialidad es la mediación y los medios alternativos de solución de controversia, y me sumé a la convocatoria de esta reforma en un ejercicio meramente ciudadano, en donde cada uno de los pasos los fui viviendo con transparencia. Hasta este momento sigo pensando que el proceso es limpio, sigo creyendo en el INE y sigo creyendo en que es responsabilidad de los ciudadanos salir a votar.
Por supuesto, tenemos que salir a votar el 1 de junio. ¿Cuál es tu número en la boleta? ¿Cuál es tu color de la boleta? Es importante repetirlo cuantas veces sea necesario.
Por supuesto, yo soy Silvia Escudero, soy la 07 en la boleta morada.
Ahí está. Pues, candidata, te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí esta tarde.
Gracias, Juan.
Si me lo permites, hablamos después del proceso electoral.
Por favor.
Porque antes no nos permite la autoridad.
Por supuesto, aquí estaré.
Muchísimas gracias. Y bueno, gracias, vamos con más información. Sara Pablo, legisladores rechazan conjuntamente la ley estadounidense de remesas. Hay una iniciativa en los Estados Unidos con la que se busca imponer a nuestros paisanos que envían remesas a México un 5% de impuestos. Bueno, hay consenso en el Senado de la República y el senador Adán Augusto López pues está buscando una comisión de senadoras y senadores para ir justo a Estados Unidos con los congresistas de aquel país, pues a conversar con ellos, ¿no?
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En un hecho poco frecuente, los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso se unieron en la condena a la propuesta del congresista republicano Jason Smith, quien planteó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos fijar un 5% de impuesto a las remesas que envían las y los migrantes. Senadores y diputados advirtieron que se trata de una medida injusta, ya que sería una doble tributación y una violación a los derechos humanos.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
En la comisión permanente de hoy se abordó el tema. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que se enviará una comunicación al Congreso de Estados Unidos con la postura de rechazo del Poder Legislativo. En tribuna, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, reconoció a los coordinadores parlamentarios por actuar con altura de miras y propuso que un grupo plural de legisladores viaje a Washington para comparecer ante la comisión, el pleno de la Cámara de Representantes, además de que se envíe un documento técnico y político.
Hagamos llegar ante la comisión correspondiente del gobierno de los Estados Unidos de América un documento técnico y político fijando nuestra posición y solicitarle que se constituya un grupo plural de senadores, de senadoras y senadores de la República que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes, porque entendemos que hay el interés de alguna parte de los congresistas americanos de que este asunto pueda ser votado antes del 23 de mayo, porque quieren hacerlo antes del fin de semana, creo que es el Labor Day que se celebra ahora en los Estados Unidos.
Con esto se verían afectados 30 millones de migrantes. El reporte que tengo, Juan.
Y vamos a estar pendientes de esta comisión en el Senado de la República. De este tema hablaré más adelante con la senadora Olga Sosa. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Y bueno, vamos con mi compañero Polo Espejel a Chalco porque se están registrando inundaciones. ¿A qué se debe, Polo? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Pues se ha caído una tormenta en la zona oriente del Estado de México y ya han comenzado a encenderse los focos rojos porque pues por algunas alcantarillas han comenzado a emanar algunos borbotones de aguas negras. Esto estamos hablando de la colonia Jacalones, Culturas de México, justo donde hace un año pues también se registró esta contingencia. En este momento no se reporta que haya una contingencia, sin embargo, pues están trabajando los servicios de protección civil y sobre todo municipales para tratar de desanegar las alcantarillas. Repito, no hay una contingencia como tal, pero sí pues han encendido los focos de alerta por la presencia de aguas negras en las coladeras.
Y estamos pendientes, Pablo Espejel, muchísimas gracias por tu reporte. Nos damos una pausa y regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona oriente de la capital, informándole que hay que tomar precauciones, ya que continúa cerrada completamente la circulación sobre el eje 3 Oriente, esto justamente a la altura de la avenida Canal de Apatlaco, únicamente con dirección hacia el norte, es decir, con dirección hacia las inmediaciones del distribuidor y Alberto Castillo, esto debido a la presencia de inconformes en este punto. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda Calzada de la Viga o incluso la avenida del eje 4 Oriente en el tramo Canal de Río Churubusco, esto para evitar cualquier tipo de contratiempo. Nos vamos un poco más hacia la zona norte de la capital porque se empiezan a registrar asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos a lo largo del eje 2 Norte, esto a partir de dejar atrás el eje 1 Poniente en el tramo de la avenida Guerrero hacia las inmediaciones del circuito interior. Afortunadamente ya no llueve, pero hay que seguir manejando con muchísima precaución ya que continúa el asfalto mojado en distintos puntos de la capital. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial Rodríguez, que tengas muy buena tarde. Y de la Ciudad de México nos vamos al Estado de Puebla, porque el lunes le informé sobre el robo que sufrió el camión de Los Ángeles Azules después de haber dado un concierto por el Día de la Madre en Tabasco. Regresaba a la Ciudad de México en la carretera Puebla-México, pues fue asaltado en un falso retén. La Fiscalía de Puebla pues informó que ya recuperaron el equipo robado. Carla Murillo, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Como bien comentas, este día la Fiscalía General del Estado de Puebla recuperó el equipo de sonido e instrumentos de Los Ángeles Azules, los cuales habían sido robados el pasado 9 de mayo en un presunto retén en el kilómetro 61 de la autopista México-Puebla. Como resultado de estas labores e inteligencia, el equipo fue hallado en un camino de terracería y justamente en la comunidad de San Rafael Tlanalalpan, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. Cabe mencionar que el equipo recuperado está valuado en 8 millones de pesos, Juan.
8 millones de pesos recuperado. Y bueno, estamos pendientes de que las investigaciones continúen porque no se han cerrado, ¿verdad, Carla?
Así es, las investigaciones van a continuar, Juan.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Y también sobre el accidente que lamentablemente ocurrió allá en Puebla, al menos 21 muertos. ¿Dónde ocurrió este accidente? ¿Cuál es el reporte, Carla?
Así es, Juan. Este día se registró este fatal accidente que ha dejado al menos 21 personas fallecidas y varias heridas en la autopista Cuacnopalan, Oaxaca. Y bueno, este incidente fue involucrado entre un autobús Volvo 9700 de la línea AU y una pipa, además de una camioneta de transporte de personal, lo que provocó pues un gran incendio en la zona y el fallecimiento de estas personas, Juan.
Pues lamentable información la que nos das a conocer, Carla Murillo. Muchísimas gracias por el reporte.
Excelente tarde, Juan.
Y bueno, vamos ahora a Tabasco porque despenalizan el aborto en este estado hasta las 12 semanas de gestación. Con Tabasco son 24 los estados de la República que han legalizado la interrupción del embarazo. Allá en Tabasco, con 33 votos a favor, uno en contra y una abstención. Y bueno, pues con esto se garantiza en este estado el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, esto por cualquier causal. Con esta información, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al volver, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En temas de la Ciudad de México, de la capital del país, le informo que el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, dio a conocer una muy importante detención, la de Israel Gálvez, operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta detención se da tras dos cateos en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa. Se logra la detención de Israel Gálvez y tres personas más. Bueno, pues son generadores de violencia que están ya detenidos. Estaremos muy pendientes del proceso. Y en otro tema, recordará usted que el 29 de marzo de este año, el grupo musical Los Alegres del Barranco generaron una enorme polémica al proyectar imágenes del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera Cervantes, de El Mencho, durante un concierto. El 31 de marzo, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, le pidió a la Fiscalía General del Estado que abriera una carpeta de investigación en contra de los músicos, a quienes señalaba de la posible comisión del delito de apología. Ahora sí que al delito. El 1 de abril, le recuerdo, las visas estadounidenses de los músicos fueron revocadas. El 17 de ese mismo mes de abril, el grupo musical compareció ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. El 30 de abril, volvió a interpretar este grupo en la Feria de la Piña, en Jalisco, el corrido del Palenque, aunque esta vez sin imágenes de El Mencho. El lunes 12 de mayo, los integrantes de Los Alegres del Barranco, bueno, pues fueron vinculados a proceso judicial por el delito de apología al delito. Y agradezco enormemente que nos tome la comunicación Alexis Figueroa Vallejo. Él es representante. No, vamos antes con Luis Alvarado. Con Luis Alvarado, él es vocero oficial del grupo Los Alegres del Barranco. ¿Cómo estás, Luis, abogado?
Soy Luis Alvarado, a tus órdenes. Qué placer estar contigo. ¿Me escuchas?
Luis Alvarado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, vocero oficial de Los Alegres del Barranco. Bueno, ante toda la cronología que he dado hace unos segundos, hace unos minutitos, aquí sobre la situación de la agrupación, ¿cuál es su situación jurídica en estos momentos, Luis?
La situación jurídica es de que los miembros de la banda se han propuesto a cumplir con todos los requisitos que se le ha pedido, entendiendo de que ellos no se sienten culpables de esta acusación. A nuestro equipo legal nos ha recomendado que no hablemos del proceso jurídico porque está en vigor, pero lo que sí te puedo decir de que ellos, después de tantas semanas de estar en este proceso muy agobiante, con límites a su libertad, no pueden salir del estado, tienen que pedir permiso si quieren trabajar algún concierto, tienen que pedirle permiso al juez, pero aún así siguen fuertes, siguen de pie y están peleando no solamente por su libertad, por su derecho a expresión libre, pero ahora lo hacen para todos los artistas, todos los medios de comunicación, incluyendo el tuyo, que tenemos el derecho de tener libertad de expresión. El delito que nos están acusando es de apología, pero si tú miras en realidad lo que significa eso, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el día del concierto o de ningún concierto, porque básicamente ellos todo lo que hacen es contar historias de lo que está pasando en México. No están incitando, no están pidiendo a alguien que cometa un acto, ya sea presentarse, levantarse, hablar, ir a ningún lado o hacer ninguna cosa más que bailar y entretenerse en los conciertos. Así de que por eso es de que hay una contradicción con lo que ha estado ocurriendo y lo que estamos viendo que está haciendo el estado de Jalisco en esta situación.
Luis, la proyección de integrantes del crimen organizado en los conciertos de Los Alegres, ¿a qué responde?
Simple y sencillamente, como los corridos han estado desde los tiempos de la Revolución, mucha gente, como un programa como el tuyo, cualquier noticiero, describe los hechos con reportaje durante los medios de tecnología y utiliza imágenes para poder dar algún tipo de ilustración al tema que estás discutiendo, reportando. Los Alegres del Barranco solo lo que están haciendo es hablando del sentimiento de la gente en cómo miran a estos miembros actuar, a cómo miran el gobierno responder, a cómo miran la gente que está en este sentido viendo cómo están ocurriendo las cosas.
Luis, entonces, bajo el criterio tuyo, Luis Alvarado, representante vocero oficial de Los Alegres del Barranco y de los mismos integrantes del grupo, estas proyecciones y las letras de sus canciones no incitan a cometer algún ilícito o a integrarse a una banda del crimen organizado, ni hacen apología del crimen, me estás diciendo, para acabar de entender bien.
100% lo que tú acabas de decir es exactamente lo que nuestros abogados están luchando y es la posición oficial de nuestros miembros del grupo.
¿Cuál es la postura del grupo y tuya, Luis Alvarado, con el retiro de las visas de los integrantes de Los Alegres del Barranco a los Estados Unidos por parte del Departamento de Estado de aquel país?
Mira, nosotros entendemos que aparte del proceso jurídico, también estamos siendo juzgados en la Corte de la Opinión Pública y es ahí donde la política a veces entra. Y miembros del grupo musical, tal como a veces miembros de la prensa, resultan siendo iluminados o siendo personajes que tienen que recibir decisiones por esos personajes políticos. Vimos que el subsecretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que fue embajador de Estados Unidos en México, actuó de manera inmediata y mandó a retirar esas visas, pero sin ningún proceso de parte de Estados Unidos, sin ningún proceso judicial en Estados Unidos, simple y sencillamente porque él como individuo sintió de que esto era necesario para proteger los intereses de Estados Unidos. Se le respeta por hoy y eventualmente, después que resolvamos la situación en México, buscaremos entablar una conversación con el Departamento de Estado para ver qué se puede hacer para rectificar esta situación.
Fue el subsecretario Chris Lando, que en efecto fue embajador de Estados Unidos en México, en nuestro país. Luis Alvarado, ¿el Departamento de Estado les dijo cuál es la causal por la cual se cancelaron las visas específicamente?
La única comunicación que hemos tenido con él es leer el comunicado que puso en la página de X, que era antes Twitter, y con eso lo hemos dejado. No hemos buscado entablar ninguna conversación con nadie. Simple y sencillamente le tomamos la palabra de que eso ha ocurrido. Y no queremos entrar a esa conversación o a ese proceso hasta que primero arreglemos lo que está ocurriendo en México.
A partir de la polémica de la proyección de El Mencho en uno de los conciertos de Los Alegres del Barranco, de lo que nos convoca el día de hoy Luis Alvarado, pues ¿Cómo se ha modificado el impacto en cuanto a reproducciones de las canciones de esta agrupación? ¿Siguen igual, han disminuido o han crecido?
Ah, por parte de México, el grupo está contentísimo que los fans, los apoyantes, no solamente del grupo, pero del género en general, y hasta la gente que quiere y entiende que una democracia necesita tener una fortaleza de libertad de expresión, están apoyando al grupo. Miran en desacuerdo al proceso judicial que ha entrado y no entienden por qué están haciendo un enfoque en los miembros de un grupo musical que cantó una canción que tiene más de 3 años que ha sido cantada y nunca nadie ha dicho nada. Y utilizaron una fotografía que fue puesta en todos los medios de comunicación cuando daban sus reportajes antes.
Entonces, ¿han tenido más reproducciones desde entonces, me estás diciendo, desde que se generó la polémica?
Lo que yo te estoy diciendo es de que todos los grupos en los medios sociales han estado apoyándonos más. Yo no tengo información de nada con respecto a ventas o conciertos o nada que tenga que ver con el proceso de negocio de la agrupación. Lo que sé es que están en Jalisco y no pueden salir, están tristes que no pueden ir a ver a sus familias, tienen que pedir permiso si quieren salir a hacer un concierto. Y esto no es la manera que México debe de promover a algo tan valioso como es la libertad de expresión.
¿Consideras que las canciones de Los Alegres del Barranco y otros que se llaman, pues coloquialmente les decimos narcocorridos, podrían compararse a los corridos revolucionarios, Luis Alvarado?
Ah, yo nomás puedo hablar por el grupo y no por los otros grupos o otros artistas, pero con respecto a ellos por 20 años han estado dando conciertos, tocando música, y no empezaron más que con cumbias, con canciones románticas. Ellos tienen muchos tipos de géneros de música y canciones en su repertorio. Estos corridos hicieron este proceso, es uno de muy pocos que ellos hacen. No están enfocados en ese tipo de música solamente. Esta canción es lo que ha generado gran controversia, y ahora otros artistas están viéndose los problemas. Más importante, estamos para reconocer qué tan grande es el problema. Cuando tú viste, escuchaste que el presidente municipal de Zapopan dijo que empezando este fin de semana van a multar organizaciones, establecimientos que cantan esta música. Eso es lo que se llama censura. ¿Cómo vas a decir que un policía va a tener la capacidad de distinguir lo que es un narco corrido o no?
Pues Luis Alvarado, nos cae la pausa, vocero oficial de Los Alegres del Barranco. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación, y regresando a la pausa, justo converso con el representante legal del municipio de Zapopan, con Alexis Figueroa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, conversé con Luis Alvarado, él es vocero oficial del grupo Los Alegres del Barranco, quien acusó al municipio de Zapopan de censurar a la agrupación al impedir que se interprete en lugares públicos música de esta agrupación. Agradezco enormemente a Alexis Figueroa Vallejo, él es representante legal justo del municipio de Zapopan. Le agradezco que nos acompañe. Muchas gracias, Alexis. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a tu amable y conocedor auditorio. A la orden.
Gracias, Alexis. Me parece que escuchaste la conversación que tuve con el vocero de Los Alegres del Barranco, que palabras más, palabras menos, están acusando a las autoridades allá en Zapopan de censurar al prohibir que se interprete la música de su agrupación. Se constriñó el vocero a hablar nada más de la música de Los Alegres del Barranco. ¿Es censura Alexis?
Ok, mira, realmente la libertad de expresión es un derecho que tenemos, y no solamente en las leyes mexicanas, sino en tratados internacionales. Mas, sin embargo, no es un derecho absoluto. Y esto es así porque el artículo 6 de la Constitución de este país, de México, dice que la manifestación de ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Entiéndase administrativa la Fiscalía porque pertenece al Poder Ejecutivo. Pero después dice, si no en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Es decir, la propia Constitución nos da ese derecho, nos reconoce ese derecho a todos de expresarnos libremente, pero obviamente no podemos hacerlo cuando se afectan derechos de terceros o el orden público, la moral de las buenas costumbres o se cometa algún delito, en este caso el de apología.
Justo negaba el vocero de los Alegres del Barranco, hace unos minutos lo escuchaste, Luis Alvarado negaba que en las interpretaciones de la agrupación hubiese apología al delito, que se incitara a cometer algún ilícito. ¿Qué opinas, Alexis?
Sí, mira, de hecho, para precisar a la apología, ¿qué es la apología? Para empezar, consiste en la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen al crimen o enaltezcan a su autor. Lo que pasa es que mucha gente piensa que la apología solamente es cuando se incita a que se cometa un delito, pero no es así. También es cuando se enaltece, se ensalcen, obviamente, organizaciones delictivas. Por esa razón, yo no estoy en contra de la música, ni del arte, ni de la expresión de ideas, pero también estoy seguro de que podemos mejorar como sociedad, porque nuestra realidad es de que no podemos normalizar el crimen. Eso no se puede normalizar. Entonces, la apología del delito lo que trata también de evitar es precisamente que se normalice, que se haga común ese tipo de expresiones.
Pues Alexis Figueroa Vallejo, me parece que ha sido por demás claro en la postura del municipio de Zapopan, en donde pues existe la prohibición de la interpretación de la música de los Alegres del Barranco en lugares públicos. Entonces, bares, restaurantes o cualquier otro giro comercial que ponga una canción que haga apología del crimen de esta agrupación, ¿será sancionado?
Ok, bien, qué buena pregunta me acabas de hacer. Mira, jurídicamente hablando, en el caso concreto de los Alegres del Barranco, ellos fueron vinculados a proceso, como tú bien lo acabas de mencionar. Mas, sin embargo, el que estén vinculados a proceso no quiere decir que ya son culpables. Solamente es una etapa procesal del sistema acusatorio. De ahí entonces, hasta que no se supere la presunción de inocencia, ellos gozan de la regla de trato procesal. ¿Me explico? Tienen que ser considerados no como culpables, sino solamente sujetos a proceso. ¿A qué nos lleva eso con tu pregunta? Que si un bar, un restaurante o quien sea hace manifestación de la apología mediante proyecciones o mediante la canción, la música, bueno, tenemos que atender entonces a qué dice la norma, porque la regla jurídica es para todos. Y bien, como te lo acabo de decir, tiene que ser una exposición o una concurrencia de personas o cualquier otro tipo de hecho. En este caso en particular, fue en el auditorio Telmex, como tú tienes conocimiento. Entonces, al exponer no solamente la letra, sino literalmente las fotografías de tal personaje, hubo un furor por parte de la gente. ¿Y estás de acuerdo de que no podemos, no debemos como sociedad fomentar ese tipo de actos? Por eso el legislador estableció la figura de apología del delito.
Pues Alexis Figueroa Vallejo, representante legal del municipio de Zapopan en Jalisco, te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí esta tarde y, si me lo permites, conforme avance el proceso que se sigue contra los Alegres del Barranco, te seguiré buscando.
Claro que sí, estamos para servirte, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio.
Gracias Alexis, abrazo de regreso. Y de Jalisco nos vamos a Baja California, porque fíjese usted que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, pues estuvieron allá en Baja California, sostuvieron una reunión para coordinar esfuerzos en materia de seguridad. Adriana Márquez, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Así como lo comentas, debido a los últimos hechos delictivos que se han registrado en Baja California Sur, entre quema de vehículos, personas que se han encontrado calcinadas, ejecuciones, disparos en los diferentes municipios del estado, hoy se llevó a cabo una reunión con la finalidad de dar seguimiento y supervisar estas operaciones que se han llevado para la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, que te comento, en las últimas semanas se han disparado los hechos delictivos en Baja California Sur ante la disputa entre los crímenes, entre el crimen organizado en esta entidad, y esto pues ha encendido las alarmas de las autoridades al ser un estado que pues económicamente depende del turismo y se encuentran pues ya preocupados ante estos hechos. Hoy se han reunido autoridades de los tres órdenes de gobierno para conocer cuáles son las acciones a llevar.
Estamos pendientes. Muchísimas gracias, Adriana Márquez. Te mando un abrazo hasta Baja California Sur.
Saludos.
Muchísimas gracias. De Baja California Sur vamos al estado de Sinaloa, porque a través, escucha ustedes, información muy importante. Se habla, claro, de la coordinación entre las dependencias de seguridad en nuestro país, federales, estatales, municipales, los tres niveles de gobierno, para atender a través de la Estrategia Nacional de Seguridad la delincuencia en nuestro país. Pero también está la coordinación y colaboración con los Estados Unidos. Finalmente, la droga que pasa por nuestro territorio, la metanfetamina que se produce en Sinaloa, tiene como destino los Estados Unidos, y es justo a través de la colaboración y cooperación entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos que se logra un importante golpe al crimen organizado allá en Sinaloa. Y el reporte es de mi compañero, el doctor Felicitos Trujillo. ¿Cómo estás, doctor?
Con el gusto de saludarte, Juan, muy buenas tardes. Y es que el reporte del desmantelamiento de tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala aquí en Sinaloa ha sido reportado por los Estados Unidos, incautando estupefacientes, precursores químicos, una operación dirigida por un equipo de la Fiscalía General de la República, certificado por el ICE de los Estados Unidos, el HCC, con apoyo de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Y es que el ICE, también el HCI, en colaboración estrecha con la Fiscalía de la República, la Agencia de Investigación Criminal, Defensa Marina, identifican envíos de precursores de drogas procedentes de China y acaban con los laboratorios de producción de drogas operados por los carteles en México. Es precisamente esta coordinación que hoy da como resultado el aseguramiento y desmantelamiento de tres narcolaboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala, lo han reportado desde los Estados Unidos, y aquí pues diariamente te damos cuenta precisamente de este tipo de acciones en marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Muchísimas gracias, doctor Trujillo, te mando un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa, cuídate.
Estaremos al pendiente, excelente tarde.
Y de Sinaloa vamos a Sonora, donde tres personas secuestradas fueron liberadas. Michelle Rivera, nos tienes el reporte y voy contigo, buenas tardes.
Justamente, Juan, buena tarde, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. En Cajeme, al sur de Sonora, elementos federales y estatales catearon, Juan, un inmueble y liberaron a tres personas privadas de su libertad, entre ellas una menor de edad. En este lugar, Juan, aseguraron además cuatro armas largas, armas cortas, cargadores, más de 800 cartuchos y además más de 3 kilos de metanfetamina. Es importante mencionar que también en este operativo aseguraron radios de comunicación, selladoras de calor y, bueno, ya le pusieron la cantidad de recursos que significa este aseguramiento de droga, Juan, y estamos hablando de cerca de $1,000,000. Importante que hayan encontrado con vida, sanos y salvos a estas personas que fueron privadas de su libertad y obviamente incluyendo una menor de edad. Y en otras acciones, Juan, si me permites, en las últimas horas en Sonora, en el municipio de San Luis Río Colorado, frontera con Estados Unidos, autoridades federales aseguraron más de 990 pastillas de fentanilo con un costo en el mercado de $384,859 y que están ya fuera de las calles de la frontera, Juan.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera. Abrazo hasta Sonora.
Buena tarde.
Y bueno, de Sonora vamos a Chiapas, donde elementos detuvieron a cuatro policías municipales por delitos contra la salud. Leonel Palacios, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. Buenas noches. Efectivamente, como bien lo comentas, en Huistla hubo un operativo encabezado por la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, policías federales y estatales. Ahora, pues, investigando a la policía municipal, detuvieron a cuatro de ellos, entre ellos el mismo subdirector de la policía, le habrían decomisado narcóticos.
sí, en su poder parece que no les alcanzó el salario y se dedicaban a narcomenudeo, y hay un procedimiento por parte de la fiscalía, Juan.
Pues es doblemente doloroso cuando una autoridad y un policía, pues resulta que en lugar de salvaguardar la integridad de los habitantes, en este caso el municipio de Huistla y de la población, pues se dedicaba a actividades ilícitas, al narcotráfico en esta ocasión. Estaremos pendientes de los procesos. Mientras tanto, muchísimas gracias, Leonel Palacios. Hasta allá, hasta Chiapas, te mando un saludo.
Saludos, buenas noches.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, converso con Pedro Miguel y debate entre Santiago Torreblanca y Hamlet Almaguer. Se va a poner bueno.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le informaba hace unos minutos sobre la intención del Congreso de los Estados Unidos a través de una iniciativa de imponer, escuche usted, aranceles del 5% a las remesas que desde allá paisanos mandan a nuestro país. Lo decía claramente la presidenta de México hoy en la mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum, pues que se trata de una medida injusta, pero además, pues cómo quieren gravar si los mexicanos pues ya pagan impuestos allá en los Estados Unidos. Y dentro de este contexto hay consenso entre todas las fuerzas políticas del país, todas de acuerdo en que esta medida pues no debe de llevarse a cabo, e incluso ya se están formando comisiones de legisladores para ir allá a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues hablar con los legisladores de nuestros vecinos del norte, pues para que esto no suceda. Pedro Miguel, escritor, periodista, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y con esta noticia, pues que no es común, que es la del consenso entre todas las fuerzas políticas del país en un tema, pues que tiene que ver incluso hasta de derechos, ¿no?
Pues no hay mal que por bien no venga, querido Juan. Buenas noches. Al menos lo que está logrando Trump, algo que parecía impensable, que es alinear a todas las fuerzas políticas del país en torno a un tema de evidente interés nacional por lo que esto representa como ofensa para los connacionales que trabajan allá, por es un acto bárbaro de discriminación, de xenofobia, de racismo, de clasismo, porque es inconcebible que graben a los más desamparados de los desamparados, que son los trabajadores migrantes, en lugar de grabar a las grandes fortunas como la de Musk, como la de Bezos y como la de Zuckerberg y la del propio Trump, ¿no? Bueno, pues es hay que saludar este acto de unidad y repudiar pues esta nueva obscenidad en contra de los trabajadores extranjeros en Estados Unidos, ¿no?
Que ya pagan impuestos allá en los Estados Unidos, incluso pues a través de la compra de cualquier producto, ahí se está grabando un impuesto. Pedro Miguel, esta comisión que se está formando de senadoras, de senadores que buscan ir allá a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a conversar con los pues estadounidenses, con los representantes populares de aquel país, pues ¿tú crees que tengan éxito en los argumentos? Porque me parece que en los Estados Unidos pues lo único que les interesa allá pues son sus propios intereses, y lo han dejado claro, ¿no, Pedro?
Bueno, mira, hay que tener en cuenta que hay una división y que los demócratas están en contra de esta medida. Paradójicamente, ahora resulta que los demócratas están en contra del cobro de impuestos y los republicanos están a favor, cosa que invierte las posturas de siempre, ¿no? Entonces, no, yo creo que tiene sentido que se vaya y que se hable con los legisladores, porque hay una minoría muy fuerte, muy significativa, que se opone a esta pretendida decisión.
Y por parte de la presión de nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, es que, Pedro, somos muchísimos, pero muchísimos en los Estados Unidos. Y además, la labor que se lleva a cabo a través de lo que allá hacen nuestros paisanos es fundamental para el desarrollo de aquel país en el contexto que tú quieras.
Es correcto. Y mira, yo creo que las comunidades mexicanas y extranjeras en general, porque esto es contra todos los extranjeros, se van a movilizar en términos judiciales, van a impugnar esta ley si es que se aprueba. Pero además hay un factor que se debe considerar, querido Juan, que es que esto es una invitación al mercado negro de divisas, porque... pues imagínate todos los estadounidenses con nacionalidad estadounidense que van a encontrar una oportunidad de negocio como prestanombres para eludir este impuesto, ¿no? Es decir, es un disparate más que va a afectar a Estados Unidos, no solo a los migrantes de otras comunidades, ¿no?
Me parece que ahí está el punto central, lo que acabas de decir, y este mercado negro que se puede construir a través de la imposición de estos aranceles del 5% a las remesas que desde los Estados Unidos, pues las personas que trabajan allá mandan a sus países de origen. Pedro Miguel, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí y te mando un abrazo fuerte, esperando que nos podamos ver pronto.
Pronto nos veremos, querido Juan. Va de regreso el abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Gracias. Muchas gracias, Pedro Miguel. Y con este mismo tema, Hamlet Almaguer, consejero nacional del Partido Morena. Bienvenido, Santiago Torreblanca.
Muy pues buenas también,
consejero
noches.
Consejero del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Qué nos trae el siglo XXI? Una derecha que cobra impuestos allá, una derecha, una izquierda que militariza el país acá. Y los demócratas.
Tiene que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de la unidad, de la cordialidad.
No, no, que el siglo XXI nos trae conceptos un poco raros.
A ver. Es un golpe duro para el país, pero particularmente para algunas entidades federativas. Sí. Hay una nota aquí del Economista que te voy a compartir. Las remesas representan el 15.6% del Producto Interno Bruto de Guerrero, 14% en Chiapas, 13% en Michoacán, 12% en Zacatecas, 11% en Oaxaca, 8.5% en Nayarit, 7.4% en Guanajuato, 7.2% en Durango, 7.1% en Morelos, 6.6% en Hidalgo, y la lista continúa. Entonces, aunque el impacto es en toda la República, el riesgo, pues particularmente en estas 10 entidades tendría... digamos, mayor dimensión. Y aquí, bueno, pues lo importante y se agradece es la disposición de todas las fuerzas políticas de acompañar este pronunciamiento que fue impulsado por el coordinador de nuestra fracción en el Senado, Adán Augusto López, y también presidente de la Junta de Coordinación Política.
A ver, Santiago Torreblanca, pues todas las fuerzas políticas,
sí, incluyendo... Sí, y hay que reconocer, me gustó mucho el comunicado y el cabildeo, lo personal que hizo Esteban Moctezuma y Raúl Velasco, en corto, porque también la Cancillería mexicana creo que actuó bien en ese caso. Aparte de... injusto, indigno, es abiertamente inconstitucional para los propios Estados Unidos. La reforma es inequitativa. Se cobra de manera diferenciada. Dicen, si eres ciudadano norteamericano no se te cobra, pero si no acreditas la ciudadanía, sí. Es decir, dan un trato diferenciado, pero no solo a trabajadores ilegales o irregulares, inclusive a residentes permanentes. Por ese simple hecho, ya es inconstitucional. Porque no se está cobrando el mismo impuesto y la misma tasa a personas bajo el mismo supuesto. Aparte es discriminatorio, porque se está dando un trato diferente sin que exista una justificación racional. Pero ya desde el punto de vista ético, este trato diferenciado está afectando a los más pobres, como lo decíamos, pobres que pagan impuestos, tanto al adquirir, pero muchos de ellos, los que son inmigrados, ya tienen esa característica, la green card, aunque no son ciudadanos, aparte pagan el impuesto sobre la renta correspondiente, lo cual implica una doble tributación. Uh-huh. Aparte fomenta el mercado negro, como ya bien lo decían.
Como dijo Pedro Miguel.
Sí. Aparte, otro punto, una de las excusas que ponen los republicanos, que en parte tiene razón, es que dicen, se envía el dinero del narcotráfico a través de los migrantes indocumentados y sin papeles a través de un cobro hormiga. Bueno, es la peor forma de combatirlo, porque ahora lo van a hacer a través de terceras personas y no va a haber forma de rastrear el origen del dinero.
Si así fuera. A ver, Hamlet Almaguer, lo que puso sobre la mesa Pedro Miguel, que es un punto medular en este tema, que es el mercado negro que podría derivarse de esta imposición arancelaria.
Claro.
¿Crees que los Estados Unidos vayan a continuar con esta iniciativa? o que por lo menos le pregunten a Grok, ¿no? Ahí en X, ya que es de Elon Musk, ¿cuáles son las implicaciones?
Bueno, veo a Estados Unidos desesperado porque tiene un déficit enorme, es de 7% de su Producto Interno Bruto. Y con las tasas que hay en este momento, las tasas de referencia a nivel internacional y las que tienen ellos, enfrentan un reto porque van a tener que renegociar este año y el próximo millones de dólares, trillones. Y no es lo mismo pedir prestado al 0.5 o al 1%, que es como lo pidieron en tiempos de la pandemia, a pedirlo al 4%, que es lo que está sucediendo hoy. Entonces, esa balanza pues está muy descuadrada, lo ha reconocido el propio presidente Trump, y están buscando tener recursos de donde sea. Y por eso están impulsando también esta norma. Además, lo veo como una medida de presión sobre México y la búsqueda también pues de fastidiar a los migrantes, que es algo que han realizado durante este gobierno allá.
Bueno, pues parece que no aprendieron la lección. Por ejemplo, después de los incendios en la zona de Los Ángeles, quienes reconstruyen todo lo que el fuego se llevó, pues son los migrantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y del Caribe. En fin, pues ahí está este tema, y es de aplaudirse y de agradecerse que todas las fuerzas políticas repudien esta medida que quiere imponer el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes. Y con esto, pues vamos a otro tema en el que yo estoy seguro que Hamlet Almaguer, de Morena, y Santiago Torreblanca, de El PAN, no van a estar de acuerdo, y son las elecciones tanto en el estado de Durango como en el estado de Veracruz. Y yo te pregunto, Santiago, se lo preguntaba el otro día también a Max Cortázar, que pues es el encargado de la comunicación de tu partido. Pues, ¿qué no aprendieron la lección el año pasado? ¿Por qué se alían con el PRI una vez más ahora en Durango?
En Durango vamos en candidatura común en algunos municipios, no en todos. En algunos municipios vamos en candidatura común.
En la capital.
En la capital vamos juntos y se va a ganar. Es una decisión que tomó el Estado.
¿Tú estás de acuerdo?
Y respaldamos. Yo creo que en Durango lo particular sí.
¿Por qué?
En Durango capital. Porque me parece que se ha gobernado bien ahorita. Toño Cho ha hecho un gran trabajo. Y dentro de Durango capital, parte de la estructura de gobierno es gente del PRI que ha trabajado bien, sin problemas de corrupción y demás.
O sea, un asunto pragmático para generar más votos. Pero ¿qué pasa con las ideologías de los partidos? Recordemos que el PAN surge durante el sexenio de Lázaro Cárdenas para pues detener las políticas del cachorro de la revolución. Son partidos históricamente antagónicos, ¿no, Santiago?
Sí, en el caso de ahí, como te comenté, toda vez que se ha trabajado en un gobierno de administración de 3 años, donde no ha habido conflictos ideológicos y de trabajo, y han dado resultados, en ese caso particular yo no veo ningún problema. Ahora, si te das cuenta, en Veracruz fuimos solos. Son 212 municipios, en ni uno vamos en candidatura común.
Y en Veracruz, Hamlet Almaguer, ¿va el partido Morena, va con el Partido del Trabajo o no?
Va solamente con el Verde, no hay coalición con el PT, no hubo acuerdo, pues las fuerzas políticas ponen sobre la mesa antes de firmar el convenio de coalición sus prioridades, y entiendo que en algunos municipios pues no existían esas condiciones, por lo que estaba solicitando el Partido del Trabajo. Hay una coalición muy fuerte con ellos en el nivel federal. Y en Durango también, donde por cierto tienen varias candidaturas y espacios dentro de las planillas. Lamentablemente no se dio el acuerdo en Veracruz, pero pinta muy bien la
elección en el estado de Veracruz. Oye, el PT estaba furioso, ¿eh? Estaba furioso en su momento cuando lo dejaron fuera, dijeron que así ya no iban a caminar con Morena en la esquina. Luego se fueron calmando posteriormente, pero se ve que...
Sí hubo un momento ahí de rispidez con el
Partido del Trabajo. Hay tensión en la familia imperial.
Hay tensión en el estado de Veracruz. Esto va a permitir también calibrar el peso de los aliados. Si el PT va solo y por decir obtiene el 5%, entonces ya sabes que ese es el peso del Partido del Trabajo, y eso da pie a una negociación para el próximo proceso
electoral. Oye, el que tiene un peso fuertísimo en Veracruz, más que cualquier fuerza política, es el crimen organizado. 9 personas candidatas asesinadas en lo que va. Y vamos a mitad de las campañas.
Pues ahí todas las autoridades tienen que cooperar, que colaborar para blindar la...
Es que no está ocurriendo, o sea, no está ocurriendo. Dentro de mi partido yo tengo a 2 candidatos que renunciaron. Uno de ellos porque directamente lo amenazó el crimen organizado, y el otro candidato, que no voy a decir sus nombres por protegerlos, de plano le dijeron, en caso de ganar, quiero que me sustituyas a uno de tus síndicos, me consigas la renuncia para poner uno mío y quiero toda la obra pública.
Oye, aquí nada más un pequeño paréntesis, Santiago Torreblanca, y sin que esto sea, por supuesto, un atenuante de la grave situación, porque con un candidato o candidata que asesina, pues ya estamos hablando de una situación terrible en Veracruz. Pero tengo entendido que son tres, ¿no? Y hay más asesinatos, no de candidatos y de personas relacionadas con el proceso de elección, pero candidaturas tres, ¿no? Nada más para que el dato sea preciso.
¿De los registrados?
Sí.
¿Como candidatos?
Son tres candidatos a presidente municipal, así pero es. Había de sindicaturas.
De sindicaturas. Ah, qué bueno que nos lo aclaras.
Regidurías.
Sindicaturas y regidurías. Estamos revisando la información. Bueno, pues está robusteciendo la estrategia de seguridad en el estado de Veracruz. Me lo decía ayer en estos micrófonos el secretario Omar García Harfuch. ¿Por qué está tan caliente Veracruz?
Está teniendo grandes resultados en todo el país el secretario Harfuch. Y yo espero que con la intervención en el estado de Veracruz podamos tener elecciones pacíficas. Uh-huh. Tenemos un proceso nacional, que es el de la elección de jueces, magistrados y ministros, que es este primero de junio, pero solamente hay dos elecciones locales, Veracruz y Durango. Entonces yo creo que se va a poder contar con un foco, digamos, para proteger, para blindar estas dos elecciones en particular.
Me decía Miguel Ángel Yunes hace unos meses en esos micrófonos, Santiago Torreblanca, que, bueno, pues él fue panista, que pues sin él el PAN no existía en Veracruz. ¿Qué le respondes?
Pues estamos viendo los resultados que vamos a tener. Ya Yunes no está en el PAN y sin embargo vamos a tener muy buenos resultados.
¿Qué son buenos resultados para ustedes? De los 212 municipios, ¿cuántos creen que
mira, yo ganar? Creo que vamos a ganar 40, entre 40 y 50.
Okay.
Pues no tengo una lupa en un nivel futuro.
Pues yo no creo que ganen 40 o 50. Morena va a arrasar en el puerto de Veracruz. Ahí está la compañera Rosa Espejo. Vamos a arrasar también en Jalapa, en los municipios más poblados del estado, Minatitlán, Coatzacoalcos. Nos va a ir muy bien en Durango, también con el doctor José Ramón Enríquez en la capital, con Flora en Lerdo, con Betsabé, la diputada Betsabé también en Gómez Palacio. Vamos a tener grandes resultados este año 2025.
Santiago Torreblanca, ¿cuáles son las previsiones del PAN? ¿Cuántos municipios me dices que tienen contemplado ganar allá en Veracruz? Y bueno, ¿a qué casa encuestadora se están ahora sí que encomendando?
Bueno, me acuerdo entonces de la casa encuestadora, precisamente de un candidato de Morena que dijo, vamos arriba en las encuestas y nuestra casa encuestadora pregunta es tal, y que en fiscalización del INE se los cargan. Entonces, bueno, solo decirte que vamos a tener buenos resultados. Todo lo demás es con base en nuestras estrategias internas y lo que traemos. Vamos a ganar cerca de 50 municipios en Veracruz. Vamos a ganar la capital de Durango. Vamos a ganar Boca del Río.
Bueno, pues vamos a rápidamente repasar la información de los lamentables asesinatos en el contexto electoral en el estado de Veracruz. Germán Anuar, candidato de Morena a la alcaldía de Coxquiwi. Yesenia Laria, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec. Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan y exregidor no candidato. Benito Aguas, diputado federal del Partido Verde, no candidato. Manuel Andrei Gamboa, director de Gobernación del municipio de Camerina Zeta Mendoza, funcionario no candidato. Carlos Rancés Neri Rodríguez, aspirante a la alcaldía de El Paso del Mecho, él sí candidato. Y bueno, pues son los candidatos que tenemos también. Martes Bárbaro Hernández Canuto, candidato a la alcaldía de Oluta. Ahí está la información. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado Santiago Torreblanca, Hamlet Almaguer. Gracias, Juan. Y rápidamente le informo que frente a Palacio Nacional, del lado de la Catedral Metropolitana, pues hay un paro de maestros de la CENTE, ya acampan frente a Palacio Nacional, colocaron casas de campaña para establecer un plantón. La mayoría de ellos proviene de municipios del Estado de México, esto de acuerdo con los primeros reportes, y habrá una mega marcha de la CENTE este 15 de mayo, el día de mañana, y la ruta propuesta es, tómelo en cuenta, del Ángel de la Independencia por Paseo de la Reforma, van a cruzar Insurgentes, tomar Avenida Juárez, Eje Central, lo cruzarán en dirección al Zócalo capitalino. Le agradezco que nos haya acompañado esta tarde de miércoles. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM. Mientras tanto, pues ya lo sabe, es mitad de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.